5 i 23 minuts, moment en què començam ara a l'espai La Cafeteria. Tenim a la ràdio en Esteban Silva. Esteban, benvingut, com estàs?
Hola, bien. Aquí estamos.
Moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, per parlar-nos de cafè. I avui, de fet, aprofundiràs en una qüestió. Has parlat moltes vegades de l'acidesa del cafè, però sí, de passada, saps? Això de forma superficial, són coses que m'he anat anomenant aquí, però avui entraràs una mica més a fons per conèixer exactament tot allò que té a veure amb l'acidesa del cafè.
Exacto.
I així començam.
Empezamos por ahí hoy. Empezamos
Beníssim.
con la acidez del café. Y bueno, siempre hemos dicho que el café es una fruta, ¿de
sí.
acuerdo? Y como las frutas, pues tienen acidez. Cada fruta, diferentes tipos de acidez, pero bueno, cada una tiene acidez. Y el café, una de sus particularidades, una de las cosas especiales, de lo que más buscamos, es que tenga una buena acidez. Entonces, ¿qué tenemos que entender cuando hablamos de acidez en el café? Lo primero que tenemos que entender es qué buscamos. Entonces, la acidez, para que nos hagamos una idea, el limón, ¿de acuerdo? O una lima, este tipo de frutas tienen acidez. Sabemos, por definición, decimos algo muy ácido, el limón o el vinagre. Vale, en el café lo que buscamos es una mezcla, porque si tomamos un limón, un poquito de zumo de limón, o probamos el vinagre, es desagradable. No es agradable al paladar el limón puro, pero si le mezclamos con azúcar, la típica limonada, la típica granizada de limón en verano fresquita, eso es agradable para nosotros,
claro,
para nuestro paladar. Entonces, eso, precisamente para que nos hagamos una idea, es lo que se busca en el café. Una proporción de acidez con mucho dulzor. Y, por supuesto, pues siempre tiene esa parte de amargor que nos da el café, que nos da la cafeína, que nos da el sabor particular del café, que también es agradable. La mezcla de estos tres, pero sobre todo el dulzor con una parte de acidez. Y cuanto más compleja sea esa acidez, más apreciamos el café y más, digamos, más ricos está. Entonces, un café con cierta acidez es bueno. No es bueno que no tenga acidez. ¿Qué pasa? ¿Qué determina que un café tenga más o menos acidez? Bueno, lo determina mucho la región, la zona donde se cultive, si es en América o si es en África, la raza, la variedad del café. Por ejemplo, hay una variedad que es la SL28 de Kenia, que sabemos que tiene una acidez muy brillante por naturaleza, es un café muy rico, muy agradable, muy pronunciada. Luego, otra cosa que nos determina la acidez que pueda tener nuestro café es cómo se fermenta. Sabemos que el café, hemos dicho muchas veces que hay que calentarle lo que es el mucílago. Entonces, para quitarlo hay que fermentar los granitos de café. Uh-huh. Y esta fermentación afecta de qué manera va a tener luego la acidez nuestro café. También le entra ahí, buscando siempre una buena acidez. Yo tuve un caso muy curioso en una de estas ferias que suelo ir, que estaban experimentando y nos explicaban cómo experimentaban con la acidez, con una acidez anaeróbica, con acideces aeróbicas, con lactobacillus mezclado, mezclaban diferentes tipos de fermentaciones para conseguir cosas, y nos dieron a probar un café de Brasil y un café de Etiopía, a ciegas. En la tacita había un Brasil y un Etiopía. Por definición, todos los que estamos en el mundo del café decimos Etiopía, acidez; Brasil, sabores tostados, sabores avellanas. Bueno, pues todos nos equivocamos. Teníamos un Brasil con una buena acidez, una acidez cítrica floral, y con notas florales, mejor dicho, y un café de Etiopía totalmente dulce y con muchos frutos secos. ¿Por qué? Por la acidez. Era simplemente a modo de experimento, porque la verdad es que la gracia de coger un café que ya de por sí tiene acidez y quitársela toda en la fermentación, pues no le veo yo la gracia. Es decir, coger un jamón de cerdo ibérico y que sepa pollo. ¿Qué gracia tiene? Vamos a potenciar lo que tiene. Y esto era, pero bueno, sí que nos venía a decir eso. Oye, mira lo que se puede llegar a hacer con la fermentación y cómo podemos cambiar un café. Y cuidadito, porque también lo podemos estropear mucho, ¿no? Y por último, que esta es la parte que digamos que a mí me afecta un poquito más, que son los dos últimos puntos, que es el tueste. Si nosotros sobretostamos un café, esto que decimos que los cafés más comerciales, los cafés más económicos, se les da un tueste muy alto, pues esto mata la acidez. Digamos, empezamos a llegar a eso, a cafés muy, muy tostados, cafés con sabores muy a quemado, muy a carbón, muy a ceniza, y entonces esto nos desaparece. Y cómo lo elaboramos, eso también afecta mucho. Si nosotros dejamos mucho tiempo el café en el agua, o que pase mucha agua por nuestro café, sea por ejemplo un café, el típico café que lo hacemos largo y le damos al botón nosotros en la máquina y que se llene la taza, este café va a tener mucha menos acidez, la acidez se va a diluir y va a desaparecer, la notaremos, pero aparecerán mucho más las notas a quemados, a cenizas y a mal amargos que no acidez. Entonces, tanto la parte del barista de hacer una buena receta, la del tueste, la fermentación, cómo lo cultivamos, todo afecta a la acidez. Y la verdad es que un café con unas notas de buena acidez es muy agradable. Entonces, ¿cómo reconocemos la acidez? ¿Cómo empezamos a memorizar qué es la acidez agradable en un café? Podemos hacer las mismas pruebas que yo siempre voy recomendando, que es memorizar cuando probamos una fruta o algo, o sea, ir distinguiendo y entendiendo qué tipo de acideces tienen cada fruta. Las más típicas, bueno, sabemos que la acidez cítrica, lógicamente, va en todos los cítricos, ¿vale? En la naranja, en la lima, en el limón, pero también las fresas tienen acidez cítrica, uh-huh. El tomate tiene acidez cítrica, el mango tiene acidez cítrica, la piña tiene acidez cítrica, en diferentes proporciones. Entonces, una piña muy madura es muy agradable. La acidez que nos deja en la boca es muy agradable. El mango igual. Una fresa, si nos la tomamos un poquito verde, que no está del todo madura, notamos que tiene cierta acidez y que nos seca la boca. Nos deja la boca un poquito áspera. Eso es una de las particulares de la acidez cítrica. Me acuerdo que nos seca un poquito la boca y que nos hace un poquito de astringencia. Entonces, si recordamos, nos vamos memorizando, buscando esa sensación de acidez, pues en un tomate, si no está muy maduro, la vamos a notar más fácil. Si está bien maduro, vamos a notar mucho el dulzor, pero también vamos a notar la acidez. Entonces, probemos este tipo de frutas o todo lo que vayamos tomando así en plan vegetal. Si podemos probarlo un poquito sin ningún tipo de aliño, es decir, el tomate sin aliñar, o bueno, las fresas sin ponerle azúcar o zumos de naranja, iremos aprovechándolo más. Luego, esto sería la acidez cítrica. Otra, digamos, vamos a nombrar las tres principales. La cítrica era esta. La acética, nos suena el aceto balsámico, pues de ahí lo tenemos. Si nos acordamos del aceto balsámico, uh-huh. Todos los vinagres. Entonces, eso es muy sencilla de memorizar, de recordar. Es una acidez muy punzante, aguda, nos hace salivar. Y por último, la acidez málica. De acuerdo, que la acidez málica está, pues, frutas como la manzana, como la pera, la uva. Es otro tipo de acidez, pero también muy agradable. Hay manzanas que tienen mucha más o mucho menos. La manzana Granny, esta manzana verde, tiene mucha acidez y es muy fácil de reconocer, pero luego está la acidez tipo la manzana, la Red, la Starkin, que son manzanas rojas con muy poca acidez, pero mucho dulzor, pero también está, hay que aprender a reconocerlas. Un café con aromas o con sabores a manzanas rojas es algo muy, muy sabroso, muy rico, ¿de acuerdo? Y a nota curiosa, que lo que digo, que nos da un cierto toque de astringencia o cierto toque de acidez. Aparte de eso, vamos a ir practicando y vamos a ir viendo, cuando probemos algo con mayor intensidad de acidez, cómo reacciona nuestro paladar, cómo reacciona nuestra lengua, dónde notamos esa acidez. Empecemos por algo más potente, a lo mejor con un poquito de naranja o una piña, probando una manzana verde, y notaremos dónde nuestra lengua potencia la acidez. Y así luego, cuando queramos buscar acidez en algo que se supone que no estamos acostumbrados, como una manzana roja o un tomate maduro, sabremos dónde tenemos que buscar en nuestra lengua y concentrarnos en decir, vale, en este punto es donde yo noto la acidez, porque cada uno somos un poquito diferente, uh-huh. Y ahí la tengo que buscar, ¿no? Y luego también, para entrenarnos, para distinguir los diferentes tipos de acidez o las diferentes intensidades, lo que hacemos cuando vamos a catar café, hacemos un juego que al final acaba siendo una prueba súper importante del examen para ser catador profesional de café, que es conseguir una intensidad nivel 1, digamos, nivel 1, nivel 2, nivel 3 en acidez. También se hace en dulzor, o sea, se hace dulce, salado y ácido. Nosotros nos centramos hoy en el ácido. Y para poder jugar a esto, puede ser divertido, entretenido, nos va a servir para también luego catar diferentes frutas o catar un poco de vino. El vino también es importante, este tipo de juegos, porque nos educa el paladar y la lengua. Para poder hacerlo, lo podemos hacer con ácido cítrico, ¿de acuerdo? Conseguimos ácido cítrico, o lo podemos hacer con zumo de limón. El zumo de limón colado, para que no tenga trocitos de pulpa, y es muy sencillo. agarramos medio litro de agua y le ponemos 20 gramos, es decir, 500 gramos de agua, 520 gramos, perdón, de zumo de limón. Lo mezclamos bien y a esta mezcla separamos tres vasitos de 200 mililitros, ¿de acuerdo? Ponemos 50 mililitros de esta mezcla de zumo y 150 de agua. Luego 100 y 100 y por último 50 de este, 150 de este preparado y 50 de agua. Daríamos tres intensidades. La gracia está en que si tenemos a alguien que nos pueda rellenar los vasos y nosotros ir probando, no sabremos qué vaso es cada cual y los tenemos que ordenar pues, de mayor a menor o de menor a mayor. La verdad es que la prueba sí es bastante sencilla, sobre todo porque la acidez de intensidad 2 y de intensidad 3 es bastante pronunciada. Entonces enseguida vas a, por descarte vas a decir, vale, este tiene acidez, este tiene mucha y este no tiene nada, vale, este es el 1. Una vez que lo tengamos un poquito reconocido, luego la gracia está en mezclar los tres ácidos, los tres dulces, los tres salados, poner los 9 vasos ahí en medio y ordenarlos uno por uno.
Jo ho veig quasi bé impossible.
No,
pues em mir molt, de veres.
La verdad que es complicadito al principio, pero es una prueba bastante fácil y casi que por descarte. Y cuando tú reconoces las tres intensidades, saliéndonos un poquito del tema de la acidez, yendo hacia esta prueba del dulce, pues tú sabes que las cosas dulces como que tienen mucho peso en boca. Dan mucho cuerpo, parece como si tuvieras algo aceitoso en boca, algo pesado. Las cosas saladas a niveles muy bajitos, pues te dan como una sensación, a mí me dan una sensación de astringencia, me secan un poquito la boca, me hacen salivar, pero muy poquito, pero sobre todo me secan un pelín la boca y me dejan un poquito áspera. Y cuando es una intensidad muy baja de acidez, me secan un poco la boca, pero ya más, un poquito más suave, y noto como que el agua fuera muy ligera. No sé cómo explicarlo, pero viene a ser algo así como, yo creo que si alguien prueba pues un agua embotellada de Mallorca, de estas marcas de Mallorca, Fonsorda, uh-huh, así, y luego pruebas un vaso de Bezoya, uh-huh, que son aguas muy débiles, y una, uh-huh, con agua, que es un agua muy dura, uh-huh, pruebas un vaso y parece que en la boca tuvieras una gotita de aceite mezclada con el agua. Y la siguiente parece que el agua fuera que te flotara. Pues esta misma sensación me da y de esta manera yo lo distingo. ¿Vale? Esta sería una de las pruebas que se hacen y así de esta manera lo reconoceríamos. También otra cosa que nos hace la acidez, aparte de notar que salivamos, es que te da como cierta sensación de cosquilleo en los labios.
Sí.
Entonces si te mojas...
Sí, sí.
Si te mojas con ese agua, los labios, la sal y el azúcar no te lo va a hacer. Uh-huh. Y es muy agradable, aparte de la sensación esta de sequedad, de astringencia. Y por último, para reconocer la acidez, a mí se me da muy bien reconocer la acidez, la verdad, mejor que los sabores y según qué cosa, entonces, pero necesito que la bebida esté fría.
Ah, d'acord.
Exacto, con el calor...
Notas millor que calent.
Exactamente, con el calor se nota menos la acidez que en frío. ¿De acuerdo? Yo la percibo muy bien en frío. Y de esta manera, cuando tengo que catar café por descarte, intentar de tres tazas o de cinco tazas de café, eliminar la que es diferente, si tengo la posibilidad de tener mucho tiempo y que el café se enfríe, en vez de centrarme tanto en los sabores, me centro en la acidez. Busco cuál es el que tiene acidez diferente y ya sé que, uh-huh, cuál es. Diferentes particulares. Pero bueno, siempre que hemos hablado de cata y siempre que hemos hablado de educar nuestro paladar y nuestros sentidos, es tema de conocernos a nosotros mismos, cómo funcionamos nosotros a la hora. Entonces, si alguien te dice, como tenemos en esta prueba de antes, esto es acidez nivel 1, ya te vas acordando. Y la próxima vez que vayas a catar un café o cualquier otra cosa, dices, vale, esto tiene una acidez baja.
Claro,
tiene, pero
vas
muy creando, baja.
Vas creando una memoria, ¿no?
Exacto, creas una memoria que te va a ayudar luego con el tema de esto. Y la acidez, repito, al contrario de lo que podamos pensar, que la acidez en un café, ostras, que es ácido, esto no es raro, debería ser... No, tiene que tener su acidez, pero siempre potenciada con mucho dulzor y el amargor justo. No, uh-huh, lo pasamos, ¿no? Listo con la acidez.
Molt bé.
Por hoy estamos bastante...
Tinc que fer quasi un màster d'acidesa.
Sí.
Volem parlar també avui del cafè robusta.
Sí.
Quines característiques, quins són aquests cafès?
Vale, los robustos son la oveja negra de los cafés, ¿vale? Sí. Todos los baristas los tenemos por la peste. Donde hay robusta, hay mal rollo. Vale, robusta viene de la familia de los canéforas. Sabemos que los robustas son los cafés que predominan en Asia. Nunca mejor dicho el nombre de robusta viene por... A nosotros nos es fácil reconocerlo precisamente. Dice, un café robusta, resistente, lo aguanta todo, pocas enfermedades, aguanta bien los hongos, baja calidad, sencillo, tal. Pero, aparte de esto, y tener en cuenta que son cafés que se han usado... pues para abaratar, son cafés muy baratos, muy fáciles de cultivar, por lo tanto, venga, lo metemos en todos los blends, cafés que nos aportan mucha crema, cafés fáciles de trabajar. Entonces, como todo, y debido también a una crisis importante que está habiendo en América, de precios, guerras de precios, la típico problema, lamentablemente, que los productores tienen, que se les paga por debajo del precio de producción, tal y cual, los cafés arábicas son más complicados, son más delicados. Además, se les ha venido ya hace unos cuantos años una plaga de un problema que tiene el café, que se llama la roya, que se está cargando muchas plantaciones. Pues se está empezando a sembrar cafés de la raza canéfora, de los robustas, que son más resistentes, aguantan mejor las enfermedades, más fáciles y con una producción que está bien. Dicen, bueno, mira, si tengo menos trabajo, tampoco me pagan menos, pero también me lleva muchísimo menos trabajo, me puede llegar a ser rentable. Entonces, como todo, pues he empezado a ver que dice, aquí hay una mayor producción, pues también, ¿por qué no conseguir un café de mayor calidad? Aunque sea robusta, aunque el café en sí no nos aporte esa variedad de sabores, aromas, matices, esa complejidad que tienen los arábicas, pues también podemos conseguir un café robusta un poco de calidad. Entonces ahora estamos encontrándonos los cafés robustas de calidad, cafés robustas especiales, con cierto nivel, incluso... que ya hemos hablado, bueno, hace un momentito hablábamos de que los catadores de café, los llamados Q-Grader, se especializan en catar cafés arábicas, pues ahora hay cursos específicos y títulos específicos de cata para cafés robustas, porque los cafés robustas, a diferencia de los arábicas, en acidez prácticamente es nula la acidez de estos cafés. El dulzor también es complicado, es decir, es diferente. Entonces no podemos catar un café robusta con los mismos criterios de una arábica, los que hablábamos antes. No, un cortador de jamón ibérico fileteando pechugas de pollo, pues está desperdiciado. Pues aquí pasa igual. Entonces, nos estamos encontrando con esto, que son cafés con una acidez muy, muy baja, ¿de acuerdo? Los robustas se caracterizan prácticamente nula acidez, una cantidad de cafeína muy importante, duplica o triplica la cafeína que tenga una arábica, cuidadito con esto, y son sabores muy sencillos, son sabores más sencillos donde predominan las notas terrosas, las notas chocolatadas, las notas a frutos secos muy tostados o tostados, es decir, no vamos a encontrar complejidades ni acideces ni cosas de estas raras, cosas más especiales como nos puede aportar una arábica, pero no deja de ser un buen café y dentro de lo que, como todo, en este mundo de la comida y de la bebida, siempre será mejor un producto más sencillo, pero de calidad, que un producto que en teoría tiene que ser muy complejo, como puede ser una arábica de mala calidad. Hay arábicas muy malos, hay robustas muy malos, hay arábicas muy buenos y hay robustas que también son buenos. Entonces, bueno, nosotros ahora hablamos en los cafés de la semana. Hemos traído un café de Guatemala, un robusta, para probarlo. Y la verdad que te sorprende porque sí, es un café sencillo, es un café básico, es un café que no le puedes pretender grandes cosas, pero para tomártelo a la mañana sin complejos o tomártelo un café con leche y disfrutar de algo también sencillito, básico, pues está muy agradable y está bien, ¿no? Entonces ahí dejo rompemos una pequeña lanza a favor del café robusta, que, digamos, ni es tan bueno todo lo que reluce en la arábica ni tan malo todo lo que hay en el robusta, que empiezan a llegar cositas interesantes y buenas, y yo creo que dentro de poco en las cafeterías de especialidad pues también nos encontraremos, oye, ese robusta como dato curioso. No creo que sea la nota dominante, pero sí que empezarán a haber cafecitos robustas por aquí, ¿no?
Estarem vigilant, ¿no? Sí, sí, sí. A veure si troben robustes. I sempre que vam amb el cafè de la setmana.
Esta setmana, bueno, lo que acabo de decir, tenemos
aquest robusta que explicaves
de Guatemala, de la región de San Marcos, se llama Barracas de Gálmez, es un café, un robusta lavado, muy achocolatado, con buenas notas a avellana. La puntuación yo no la veo, es decir, es una puntuación, nos basamos sobre puntuación de 60 a 100, Este tiene 59,5, pero precisamente porque nos falla ahí. Es decir, si tiene cero, yo creo que está catado con criterios arábica, entonces si le quitas, ya sabes que no va a tener dulzor, que es un café que no va a ser muy dulce, directamente le quitas 30 puntos por el dulzor, o le quitas 10 puntos por el dulzor, 30 puntos por el dulzor en taza, ya le estás quitando bastante. Para mí es un café que está bastante bien. Su productor es Estuardo Coto, Finca Panorama, café que está cultivado entre 1.000 y 1.200 metros de altitud, y nos llegó hace 3 semanitas, lo tostamos la semana pasada, lo he probado justamente hace un ratito, y está muy agradable. Lo tenemos para expreso, y cuando hablamos de lo traje precisamente, porque es un café intenso, es un café que aporta mucho cuerpo, y cuando hablamos del café, las capsulitas recargables para Nespresso y para Dolce Gusto, este café es un café que va muy bien. Lo tenemos en una proporción 40-60, en la mezcla que he hecho, lo he probado 100%, robusta, lo he encontrado demasiado. Lo he mezclado con un Brasil, 60% de Brasil, 40% de robusta, de este robusta de calidad, y queda una mezcla muy muy agradable, y yo creo que para las capsulitas nos va a aportar más intensidad que si ponemos un 100% arábica. Es otra opción que tenemos. Y como segundo café de la semana, hemos vuelto a cambiar, ahora ya lo tendremos durante una larga temporada, nuestro café descafeinado de la casa. Nos hemos ido a un café de México, orgánico, un café ecológico de México, de la región de Chiapas. Se llama Don Alebrije. Es una mezcla de diferentes cafés, de granos de café, donde tenemos la raza Bourbon, Mundo Novo, Pacas y Típica. Es un café de 83 puntos, un café que está muy bien. Hoy lo he probado a conciencia en espresso y me ha gustado mucho, porque lo acabamos de poner hace muy poquito. Se descafeína con el sistema Mountain Water, por lo tanto no tiene ningún tipo de aditivo químico ni de proceso químico para quitarle la cafeína. Y las notas que yo le notaba, pues hay un caramelo, para mí un caramelo medio, un caramelo intenso, porque creo que es más cosa de mi tostado, que yo lo he tostado de manera intensa, que no lo que me pone la nota del cata. Canela, un toquecito de vainilla y el dulzor de la panela está en este café de México. Es un café muy agradable, está muy muy bien para lo que tenemos entendido por descafeinados. La verdad es que resalta mucho, y bueno, tenemos este descafeinado, lo tendremos yo creo que prácticamente hasta final de temporada. Sí, trabajaremos con él porque hemos comprado bastante cantidad para aprovechar y esperemos que la gente lo vaya disfrutando. Estas son nuestras ofertas de la semana.
No descafeinat.
Exacte.
Perfecte. Esteban, com sempre, gràcies. I no, d'aquí 15 dies, dimecres, tornem a parlar més sobre el cafè.
Exacte, nos vemos en 15 dies.
Molt bé. Gràcies. Adéu.